La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenido a La Lupa Puerto Rico, un podcast sobre análisis político, jurídico y económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y les presento a mi compañero, el licenciado Jaime Farrant.
Hola, saludos Wanda y saludos a todos los luperos que nos están escuchando hoy.
Mira, cuéntame qué invitado tenemos y qué tema vamos a tratar
hoy.
Sí,
tenemos aquí a un gran amigo personal que conozco desde hace muchos años, desde que éramos compañeros de estudio en la Escuela de Derecho en la Universidad de Puerto Rico, muy conocedor del tema que vamos a traer hoy, así que estamos muy contentos de que está aquí con nosotros, y es el licenciado Ramón Luis Nieves. Él es anteriormente fue senador aquí en Puerto Rico, fue vicepresidente de una institución financiera y es abogado. Actualmente tiene su estudio legal, RL Legal and Consulting Services, donde practica las áreas de derecho en las cortes federales y estatales de Puerto Rico y trabaja en temas de energía. En su trabajo de energía, él ayudó a organizar el primer microgrid o la primer microred comunitaria aquí en Puerto Rico, y actualmente está completando sus estudios de maestría en Derecho Energético en la Universidad de Derecho de Vermont. Como legislador en el Senado de Puerto Rico, el licenciado Nieves trabajó en el Comité de Energía y en el Comité de Banca, Seguros y Telecomunicaciones. Él fue el autor de la Ley de Reforma Energética, que es la Ley 57 del 2014, que creó la Oficina del Comisionado de Energía, y también varios mandatos para PREPA. Él fue uno de los auspiciadores de la Ley 22 del 2016, que reformó y eliminó algunos subsidios energéticos, y auspició también la Ley 133 del 2016, que ayudó a la autorización de microredes y pues, establecer redes comunitarias solares. Entonces, una persona también pues, ha testificado ante el Congreso sobre temas energéticos sobre temas energéticos de Puerto Rico. Así que para nosotros es un placer tener a Ramón aquí con nosotros. Saludos, Ramón.
Gracias, Jaime. Gracias,
bienvenido,
Wanda.
Bienvenido. Qué bueno tenerte. Esto es aquí, palabra completamente autorizada.
Y mira, yo conozco a Jaime y Wanda desde que ambos teníamos mucho pelo.
Ambos tenían pelo. Yo también lo conozco a Jaime desde que tenía pelo.
Sí. De hecho, Jaime, estamos en enero del 2000, en febrero del 2023, cuando grabamos este podcast. Así que yo te conozco hace 25 años, mano. O sea, está fuerte eso.
Yo lo conozco desde él. Desde el 85.
¡Wow!
Sí, por ahí puede ser. Bueno, pues eso es bueno, tener redes de compañeros y de amigos.
Sí, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, es una invitación muy pertinente esta semana, porque esta semana, ya el 25 de enero del 2023, el gobernador de Puerto Rico, él es licenciado, ¿verdad? Sí, que yo tengo la mala costumbre de decir doctor, porque en Argentina se dice doctor. El licenciado Pedro Pierluisi anunció que seleccionaron a la empresa Genera PR para la operación y mantenimiento de los activos legados de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este es un acuerdo de alianza público-privada, después voy a decir mi opinión sobre esa, y el contrato es por un término de 10 años. Según dicen, y este paréntesis lo pongo yo, no Jaime, ni tampoco el licenciado Nieves, es el resultado de un proceso de licitación pública que comenzó en el 2020 en cumplimiento con el mandato de la Ley 120, que es la ley para transformar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Entonces, pasó eso esta semana. Yo lo que veo yo acabo de regresar a la isla en septiembre, lo que yo veo, y me llama mucho la atención, siendo que he trabajado en cuestiones de asuntos públicos en Latinoamérica, es que sí se hizo todo un... Cuando dicen acá que fue el proceso de una licitación, pues bueno, tuvo una licitación secreta. Eso es lo que yo veo. ¿Qué ve usted, licenciado, sobre esto? ¿Es así? Esta es la impresión que por ahí tengo yo y a lo mejor la gente de a pie, ¿no? La gente que no tiene el conocimiento específico que usted tiene.
Pues mira, Wanda y Jaime, yo creo que... Y la gente nos escucha. Yo creo que es importante puntualizar lo siguiente. Lo que ocurrió aquí no es meramente la concesión a una entidad privada de la operación de las plantas de la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. Aquí lo que estamos hablando, lo que ocurrió realmente es el punto clave, quizás, para concluir una agenda fijada por ley en el 2018 para esencialmente privatizar toda la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es un cambio de modelo. Más allá de un evento que privatizaron la operación de las plantas, esto significa el cambio de un modelo en el sistema eléctrico de Puerto Rico. Y quiero dar para dar un contexto a la gente que nos está escuchando. En 1941 se creó la Autoridad de Fuentes Fluviales como una corporación pública, que era un concepto bastante nuevo en ese entonces en la administración pública, particularmente en la administración pública en Puerto Rico. Esa idea de la corporación, de crear una autoridad de fuentes fluviales, venía, sin embargo, desde mucho antes, desde hace unos años antes de 1941, por esta figura que se llamaba Antonio Lucchetti, ¿verdad? Y él estaba luchando desde los años de 30 del siglo pasado porque se creara una entidad que consolidara toda la infraestructura de generación, transmisión, distribución, servicio al cliente de energía en Puerto Rico. Y esto es importante también para que se entienda. Un sistema eléctrico se compone de cuatro partes esencialmente, cuatro operaciones. La generación de energía, que son las plantas donde se genera la energía. La transmisión, que es cuando se transporta la energía desde el punto de generación hasta, ¿verdad?, en un alto voltaje, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico vemos las torres esas inmensas de transmisión en Puerto Rico. De ahí pasa a la distribución, que eso se baja el voltaje y es lo que llega a las casas y a los negocios. Y entonces, y servicio al cliente, que tiene que ver desde las cobranzas, desde distintos temas contractuales, etcétera.
Toda la parte administrativa.
Toda la parte administrativa. Esas son las cuatro partes, los cuatro renglones en que se divide un sistema eléctrico. Y previo a 1941, no había una entidad central que controlara todo eso. Dado la visión de Lucchetti, básicamente era su visión, que venía de los años 20 del siglo pasado, era de que la infraestructura eléctrica se fuera consolidando porque antes de 1941 lo que había en Puerto Rico eran sistemas privados, esencialmente de energía, y unos sistemas públicos que se fueron creando, que nacieron esos sistemas públicos de los sistemas de riego en Puerto Rico, ¿no? Los sistemas de riego en una sociedad agrícola como era entonces eran bien importantes, lo siguen siendo, y como un producto menor supuestamente de la creación de esta infraestructura para los sistemas de riego estaba la generación de energía, pero eventualmente ese supuesto producto menor con el pasar del tiempo se convirtió en el producto principal que se utilizaba, la generación eléctrica. Dada la visión de Lucchetti, pues se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales. Dato interesante, previo a que se creara por ley de Puerto Rico, Lucchetti estaba luchando para que la legislatura previa a la legislatura que fue electa en 1940, la legislatura de mayoría del Partido Popular Democrático que se creó en 1938, previo a eso, pues la legislatura pues, la controlaba esencialmente el Partido Republicano y estaba Rafael Martínez Nadal y él estaba opuesto a la propuesta de Lucchetti de crear una entidad, una corporación pública para manejarla y consolidar la energía en Puerto Rico. Así que Lucchetti se montó un avión y quería crearla por ley federal y se presentaron proyectos de esos efectos que no prosperaron. Luego entonces en el 41 pues se crea. Y la verdad el caso que de 1941 a 1981 se logró consolidar todas las operaciones privadas que existían por ahí, toda la infraestructura privada en esta entidad pública con dos poderes importantes, el poder de expropiación y el poder de operar como un monopolio sobre todo el sistema eléctrico y un poder muy importante que vendría a ser más importante y más crucial en estos pasados años, el poder de coger prestado, emitir bonos, ¿verdad? Emitir deuda. De hecho, la primera deuda que emite la autoridad fue, no recuerdo el año, creo que fue en 1946, quizás me equivoco, para precisamente tener el dinero para comprar una infraestructura, unas operaciones privadas todavía que se pensaban pues expropiar. Anyway, pues la cosa es que El modelo que se inauguró en 1941 era el modelo de la corporación pública que monopolizaba toda la operación eléctrica. Hubo un proceso básicamente de nacionalización de esos activos. Eso fue la verdad, ¿no? Ya para 1981, que como dije, pues ya estaba consolidada toda la infraestructura eléctrica en la autoridad de primero de fuentes fluviales y después la autoridad de fuentes fluviales, que así fue que se inauguró en 1941, cambió de nombre por la ley 57 del 1979 a la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y por qué cambia de la Autoridad de Fuentes Fluviales?
Yo soy tan mayor que yo tengo el recuerdo de que mi familia hablaba de fuentes fluviales.
Claro, claro.
Sí,
la gente de cierta edad, claro, en Puerto Rico todavía dice, no, porque fuentes fluviales.
Claro,
¿verdad?
Sí.
Ok,
sí.
Exacto. Y todavía tú ves alcantarillas o qué sé yo que dicen de fuentes fluviales. ¿Por qué cambia de nombre de Fuentes Fluviales a Autoridad de Energía Eléctrica en el 79? Bueno, porque ya para 1979, de Puerto Rico generar energía mayormente a base de fuentes hidroeléctricas, del agua, las grandes represas, todos los sistemas que se crearon, ya para los años 70 del siglo pasado, apenas quizás el 2% de la energía se basaba en fuentes de hidroeléctricas. Lo cual es una tragedia porque, ¿verdad?, nos atamos ya desde entonces al petróleo como principal combustible para generar energía. Así que pues no tiene sentido seguir llamando las fuentes fluviales. Correcto. Y así fue. No voy a entrar quizás en los temas de todo, a menos que quieran discutirlo, de todos los dramas y qué causa el colapso de la autoridad eléctrica, pero lo puedo resumir en unas líneas. Primero, los partidos políticos principales en Puerto Rico hasta entonces, el Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista, convirtieron a la Autoridad de Energía Eléctrica en una fuente importante de poder político, de donaciones políticas y de activismo político para sus partidos.
Eso, de pago de favores políticos también.
Correcto. De agencia de empleo, claro, de muchas cosas. Por otra parte, y esto hay que decirlo, va a ser controversial como lo diga, pero es mi opinión, la izquierda política en Puerto Rico, que no tenía ese poder de nombramiento y qué sé yo, pero también tenía una solidaridad con las uniones de la autoridad energética, principalmente con Luthier, y la autoridad a su vez tenía una solidaridad con las causas de la izquierda puertorriqueña, que causaban que muchos sectores, entre comillas progresistas de Puerto Rico, terminaran protegiendo políticamente allá afuera, en su discurso, a que la autoridad no cambiara como tal. Así que en eso la izquierda de Puerto Rico y los sectores que se llaman a sí mismos progresistas terminaron siendo bien conservadores en cuanto a la autoridad eléctrica. No estoy hablando de todos, pero en una gran mayoría, porque también tenía un beneficio político de que las cosas no cambiaran. Y todo eso sumado a los intereses económicos brutales que estaban allí y que estuvieron hasta el otro día, que están todavía a la fecha de este podcast, allá adentro el famoso cartel del petróleo y todo, creó realmente una situación donde el interés del pueblo de Puerto Rico terminó siendo la última prioridad para la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad Eléctrica yo le llamo el quinto poder en Puerto Rico. O sea que está...
Qué interesante visión eso. ¿Lo puedes claro, elaborar un poco?
Claro. Y después te puedo decir por qué lo puedo constatar de propio y personal conocimiento.
Sí, sí.
Pues como ustedes bien saben, pues, los poderes constitucionales son el de legislativo, el ejecutivo y el judicial en Puerto Rico, ¿no?
Y el cuarto poder es los medios,
prensa,
claro.
Los
medios de comunicación.
Pues en Puerto Rico el quinto poder, en mi opinión, fue la Autoridad de Energía Eléctrica. Se convirtió en un poder en sí mismo y tuvo una relación, terminó teniendo una relación demasiado tóxica con los poderes políticos. Y la relación se tornó en una relación tan tóxica que entonces la legislatura, por ejemplo, y antes de entrar a eso, la autoridad eléctrica fue creada sin que nadie la regulara, sin una entidad reguladora.
Claro, no hay una entidad nacional de regulación de eso. No. Eso existe en Argentina.
Todavía, o sea...
Se llama el ENRE.
En teoría, desde su creación, desde 1941 hasta el 2014, en teoría quien la supuestamente regulaba la autoridad eléctrica era la Junta de Gobierno de la propia autoridad. O sea, era realmente una entidad autorregulada Eso no es extraño.
Era como una corporación, con sus accionistas y su junta de directores. Sí. O sea, realmente como una corporación que no le respondía al público, sino a la voz interna.
Bueno, en teoría le respondía al interés público, en teoría, pero en términos formales, su regulador era ellos mismos, o sea, era autorregulado. No un modelo extraño. Es el modelo de típico en muchas de estas corporaciones públicas, como era por muchos años, ¿no? Interesantemente, por los primeros 24 años de la existencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿quién era el presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica? El gobernador de Puerto Rico. Que es una cosa, que yo lo veo ahora como una locura total. O sea, no hay una separación ahí, no hay una entre el poder político y esta corporación.
Es una pública. Corporación pública que responde al gobierno.
Sí, directamente, claro. Desde la época de Sánchez Vilella eso se acabó, ¿verdad? Él fue el último gobernador que estuvo allí como chairman de esa, como presidente de la Junta de Gobierno. Pues, ok, no tenemos ese organismo de autorregulación, de regulación externa o independiente del sistema eléctrico y de la autoridad. Pues, ¿quién te queda? Pues la legislatura, que como la autoridad eléctrica es una criatura legislativa, pues tú dirías, bueno, por lo menos la legislatura de vez en cuando llamaba a esos muchachos de la autoridad para vistas, para...
Claro,
supervisar.
Digamos, mínimamente, me imagino yo, sin saber, estuve 26 años afuera, que los llamaban una vez al año a rendir cuentas.
La verdad, el caso, y eso voy, eso sería lo normal y corriente. La verdad, el caso es que la legislatura nunca ejerció un poder de fiscalización sobre la autoridad eléctrica, un poder de fiscalización efectiva, por una razón bien básica. Porque los legisladores también tenían dedos amarrados allá dentro de la autoridad eléctrica. Y ahora voy a mi experiencia personal. En el tiempo que serví de senador, una de las cosas que pasa en Puerto Rico, si tan pronto sales electo, al otro día la gente te llama.
Licenciado, permítame preguntarle, ¿fue senador por qué partido?
Sí, yo fui senador fui electo en el 2012. Fui senador por un término entre el 2013 y el 2017. Mi experiencia personal es que al otro día salí electo, te llama la gente, ¡qué bueno! ¡Fulano, saliste electo! ¡Estoy contento! Mira, ¿sabes qué? Sí, claro. Yo tengo un primo. Sí,
claro. Eso.
Tengo
eso,
un hijo.
Licenciado, ¿sabes? Eso pasa acá y en todo
claro.
El mundo. Yo me convertí en algún... Mi marido era administrador de tribunales en Buenos Aires y yo era casi el filtro de él. La cantidad de currículums y de favores. O sea, que eso es algo que no lo inventamos los puertorriqueños.
En la experiencia puertorriqueña, ¿verdad? Yo creo que nadie en esos años que yo serví de senador... Me decía, Ramón Luis, ayúdame a entrar al Departamento de Agricultura o qué sé yo, a alguna agencia o lo que fuera, al Ombudsman, no sé qué. Era a la Autoridad Eléctrica o al Fondo del Seguro de Estado. Eso era así. Y digo, o sea, es una práctica, y ahora reflexión personal, es una mala práctica fomentada por la gente y por los políticos. Una cosa terrible y uno se siente súper mal de que mira, ven aquí a visitarme para plantearme tu problema de tu comunidad o que te interesa una legislación, pero esta cosa del legislador como ayudante de agencia de empleo está fuerte y es una mala costumbre que hay escrito, las memorias de Luis Muñoz Marín te relatan desde que el día uno que él salió electo presidente del Senado era una situación agobiante el tema del patronazgo. Anyway.
Bueno, y así y eso nos ha llevado a la quiebra no solo en la Autoridad de Energía Eléctrica sino en todo el gobierno, lamentablemente.
Es una, correcto, Jaime, es uno de los factores que llevaron a la quiebra, más allá de quiebra financiera, quiebra de la gobernanza.
Y moral, porque nos convertimos en una agencia de empleo sin plan de empleo también, porque no era que había como que necesitamos para estas plazas, sino simplemente llenamos y después buscamos en qué te ponemos. Pero vamos a volver el tema. Te voy a hacer una preguntita de la autoridad. Porque ahora pues sabemos que entró Luma hace 2 años. Entonces ahora entra esta compañía, Genera PR, se llama la compañía. Entonces, pero Genera PR, para los que nos están escuchando, no es como, bueno, es una compañía, es una LLC, una compañía de responsabilidad limitada, pero es realmente como un joint venture, se me pasa como decirlo en español, es como una alianza, unos socios en esa compañía. Entonces, esas otras corporaciones son las que crean Genera PR. ¿quiénes son esas compañías? La primera es, se llama New Fortress Energy, se llama la primera, que ha estado en las noticias y pues tengo un par de preguntitas aquí para el licenciado Ramón sobre ellas, porque pues tienen, solo la semana pasada escuchamos el podcast de Promesa y la Junta de Control Fiscal. Ahora esta semana la Junta le mandó un requerimiento a New Fortress Energy. Entonces, el segundo socio es este Black & Veatch Puerto Rico. El tercero es Peak Energy Solutions, LLC. Y la cuarta es NF Energía PR. Y de hecho, ya en un artículo que entrevistaron al liderazgo de New Fortress Energy, se habló que ellos tienen un contratista que se llama Peak Group, que va a ser como el contratista principal de lo que yo leí en la nota, que no sé, pues no he visto el contrato, pero ellos dicen, él es nuestro contratista principal y el que tiene la expertise para correr esto. Entonces, a mí me llamó la atención porque digo, pues si lo van a traer de contratista principal, pero suena que es como casi socio, si el quote está correcto. Entonces, va a haber que estar pendiente a esas relaciones, porque una cosa que me llama la atención, este contrato ya está en la página del Contralor, el contrato de APP del gobierno.
Igual nos costó conseguirlo, estuvimos pidiendo. Ya está.
Con General.
No es la página más friendly del mundo.
Tuvimos que tocar algo.
Está y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales para el que lo quiera bajar. Sin embargo, los contratos entre los socios no forman parte de ese, al menos del acuerdo que ha sido posteado. Y yo empecé a leer en lo que he leído del contrato. No hay unas obligaciones que las vamos a mencionar cuando entremos a hablar del contrato, pero no dice que esos contratos tienen que ser públicos. Entonces pues quiero destacar eso. Pero bueno, sobre los socios que están ahí, no sé si nos podrías hablar sobre New Fortress Energy, la trayectoria de ellos que ya tienen en Puerto Rico, y si sabes por qué fue seleccionada esta entidad Genera PR, y un poco de eso, y luego te voy a preguntar sobre el requerimiento de la Junta New Fortress.
Silvia, pásanos a nuestros auspiciantes, por favor.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Retomamos. Nos puede contestar la pregunta que hizo acá el licenciado, pero me parece que hay que ir un poquito más para atrás,
sí,
de vuelta,
básicamente,
¿no?
Básicamente lo que quería indicar es que mencionaba de que el modelo que se inauguró en Puerto Rico de energía en 1941 era la del monopolio, este monopolio integrado que era todopoderoso en el tema de energía, controlaba todo. Sin embargo, ya por distintas razones, algunas que les expliqué y otras que podemos entrar más allá y que quizás llevarían dos o tres programas de aquí.
Lo vamos a tener de
sí, que está el tema crucial de cómo la Autoridad de Energía Eléctrica, o como me dicen en la calle, Ramón Luis, ¿cómo es posible que un monopolio quiebre? Y ese tema es bien importante porque tiene que ver con las emisiones de deuda que llevan a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra. En el 2013, por primera vez en la historia, el Senado de Puerto Rico llama a la Autoridad Eléctrica a una vista pública para que justifique y explique por qué iban a hacer una emisión de bonos, un préstamo de $673 millones. Y el resultado de la vista es que el Senado de Puerto Rico terminó no creyéndole ni papa a la Autoridad Eléctrica de eso, que esencialmente estaban mintiendo sobre por qué se estaba buscando el dinero y qué iban a hacer con el dinero. Y esa vista genera entonces un clima que lleva a crear la primera reforma energética de Puerto Rico luego de la creación de la Autoridad Eléctrica, que resulta en la ley 57 del 2014. Esa reforma energética tiene unos elementos básicos. Explicarla es extenso, pero lo principal fue la creación, lo principal de la reforma energética del 2014 fue que ahora la Autoridad de Energía Eléctrica no iba a ser el dueño y señor o dueña y señora del sistema eléctrico de Puerto Rico. sino que iba a ser un jugador importante dentro de un ambiente regulado, donde el principal actor de ese ambiente regulado era la entonces Comisión de Energía, hoy Negociado de Energía de Puerto Rico, como ente regulador de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico, incluyendo la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también incluyendo los entes privados que fueran entrando al sistema. Y eso, crear esa ley fue, generó unas controversias terribles, tremendas, entre las personas que protegían el esquema del monopolio público y que no, que gente que no querían cambio alguno al sistema. Las cosas se quedaran como estaban. Y esa es la realidad. Se aprueba como quiera la ley. 57, se aprobaron otras leyes también, pero esa ley 57 tenía muchísimos mandatos, incluyendo, por ejemplo, la obligación de crear un plan integrado de recursos para Puerto Rico. El plan integrado de recursos es una planificación de los recursos energéticos a largo plazo. Eso nunca lo hubo de manera formal. La autoridad lo podía hacer a veces así, pero de manera bastante informal y de manera secreta, sin participación. Ahora, esos planes integrados de recursos se hacen cada ciertos años y pues se abre a vistas públicas, la gente participa, es algo mucho más amplio. Otro de los mandatos es abrir el sistema eléctrico a la transparencia. Ya las decisiones sobre, por ejemplo, cómo crear la tarifa no se toman en cuartos oscuros de una autoridad de energía eléctrica. Y hay un mandato de crear una factura transparente, que ahora la gente sabe por lo que se le está cobrando, ¿verdad? Y ahora la gente se ruboriza al leer cuánto nos cuesta, por ejemplo, el combustible, que es el elemento principal de costo de nuestra factura. O sea, esa reforma energética generó eso. Pero esencialmente lo que pretendía la reforma energética del 2014, la ley 57, era reformar a la Autoridad de Energía Eléctrica dentro de su modelo público. O sea, no privatizaba nada. Los sectores de la Autoridad Eléctrica interno, las uniones, sus aliados fuera de la autoridad, la tacharon de están allanando el camino de la privatización, ¿verdad? Atacaron a sus autores, etcétera. Pero lamentablemente eso era mentira. No se estaba privatizando nada. Lo que se pretendía hacer con esa ley...
Una reforma.
Era, vamos a reformar el modelo público para que funcione. Uno de los mandatos importantes era prohibir, no de esa reforma energética, una ley que vino posteriormente, la ley 4 del 2016, era prohibir las organizaciones políticas dentro de la autoridad para finalmente romper esa politización y todo. Claro, aprobada esa reforma energética en mayo del 2014, ¿qué pasó en julio de 2014? Quiebra la autoridad eléctrica. No formalmente, porque la autoridad eléctrica, por razones extrañas de la historia, se le quitó por el Congreso en 1985 la capacidad, 84, la capacidad de irse a quiebra. Hasta 1984, todas las leyes de quiebra de
Estados Unidos. Sí, sí, lo hablamos. Que, sí.
Permitían que las. Correcto. Permitían que.
Sí, sí, lo hablamos.
Sí,
sí, porque lo hemos hablado tanto Jaime y yo, que
ahora ya no. Pues hasta ese año, las corporaciones, hasta 1984, las corporaciones públicas de Puerto Rico siempre tuvieron la facultad de irse a quiebra. Misteriosamente. Se quita esa facultad en el 84. Y eso podemos hablar algún día si hablamos de la deuda de la autoridad y por qué eso era beneficioso para los bonistas. Pero nada, así que uno o dos meses después de la reforma, de crear la reforma energética, la autoridad se torna insolvente. Y entra en un proceso de insolvencia y posteriormente, cuando se crea la ley promesa en el 2016, de quiebra, radicaron quiebra en el 2017 bajo la ley promesa y todavía estamos en este momento, en esta fecha, en ese proceso. Pero entonces pasa un evento que cuando se escriba la historia del sistema eléctrico de Puerto Rico es un evento fundamental. Es un antes y después, que es el huracán María. Yeah. El huracán María destruyó una parte, gran parte de la infraestructura eléctrica en Puerto Rico. Hay personas que estuvieron sin luz eléctrica por 8 o 9 meses, los más, ¿no?
En el centro de la isla hasta un año.
Correcto. Y fue un evento bien devastador. Y un poco aprovechando eso, y paro un poquito, porque obviamente para entrar en Genera y Luma y todo, el contexto es clave. Había una diferencia política entre los partidos políticos hasta de nuestra era sobre qué hacer con la Autoridad de Energía Eléctrica. Básicamente, el independentismo pues no quería cambiar nada. Esa es la realidad. Podían decir una que otra cosa, hablar de energía renovable, pero mantener básicamente el mismo sistema. El Partido Popular tenía unas visiones diferentes sobre este tema. Había una gente que tampoco querían cambiar nada y unos sectores que se fueron levantando. Yo estoy en uno de esos sectores que queríamos reformar a la autoridad. Los pocos querían privatizar, pero realmente esas voces eran muy marginales. Pero en el Partido Nuevo Progresista, la inteligencia de ese partido siempre quiso privatizar. Lo que pasa es que nunca tuvo el empuje.
Bueno, lo que pasa es que el Partido Nuevo Progresista dogmáticamente cree en la privatización. Como que dogmáticamente ellos creen en la privatización. Creo que el Partido Nuevo, los populares tienen, depende del caso, y los independentistas, yo no soy independentista, pero yo siempre estoy en contra de toda privatización de servicios públicos que hagan a derechos humanos, como ser esto, y eso es una opinión personal. Pero también es como una era como dogmático del Partido Nuevo Progresista, ¿o no?
Bueno, yo te diría que no tanto los seguidores del PNP, ni siquiera los legisladores. Hay legisladores del Partido Nuevo Progresista que eran empleados de la autoridad, o sea, que no necesariamente...
Sí, el liderazgo, ¿no?
Es más bien, los partidos políticos en Puerto Rico que han gobernado, el PNP y el PPD, tienen unas inteligencias, ¿verdad? Y gente que realmente pues, son los que mueven algunos temas. Y por lo menos en el PNP había un consenso en los últimos años, estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de los últimos 10 años.
Sí, yo te diría que viene un poco desde el gobierno de Pedro Rosselló.
Mayormente.
O sea, que viene de los años 90, sí. De los años 90 para acá. Entonces, podemos... Yo creo que por ahí empieza el
es posible, sería
esa época.
Es posible, Jaime y Wanda, hacer esa historia de las voces sobre privatización, ¿desde cuándo? Pero lo cierto es que el país, la mitad del país es oscura. En enero del 2018, ahí el gobernador de entonces, Ricardo Rosselló...
Sumamos el humor social y la desesperación de la gente. El caldo de cultivo del malestar.
Y el gobernador anuncia que decidió privatizar la autoridad, claro.
Decidió. O sea, eso se hizo por decisión del Ejecutivo.
Esa iba a ser su intención y voy a presentar legislación sobre eso. Y realmente, y esto es un dato interesante, mucha más gente protestó las leyes de reforma energética del Partido Popular cuando se crearon, que no privatizaban nada, que la gente que protestó la privatización 4 años después. Y mire el ambiente, estamos hablando del 1 de febrero del 2023. ¿Dónde están las marchas en la calle porque privatizaron la administración de las plantas bajo Genera? No las hay, no hay nada.
Yo tengo una teoría, a lo mejor es una teoría aquí conspirativa sola, que es que hay tanto desconocimiento y hubo tanto ocultamiento que en general la gente no sabe qué es lo que está pasando.
Sí, pero también hay un elemento importante, Wanda, que es el hastío. La gente, previo a María y todo, la gente estaba harta de la autoridad eléctrica.
Sí, sí.
Y te puedo decir otras cosas.
¿Estaba harta? Yo escuchaba a Jaramillo hablando de que también hubo una campaña para... Obviamente que Jaramillo también es una opinión y una voz, que hubo una campaña de desprestigio de la Autoridad de Energía Eléctrica muy fuerte. Esa es la visión que él tiene.
Sí, y la respeto. Yo respeto mucho a Ángel Figueroa Jaramillo, que ha sido un líder muy eficaz en lo que hace. Pero yo difiero. La campaña de desprestigio fue que la Autoridad Eléctrica fue colapsando con los años. Y realmente lo que pasó, y cuando hablo de campaña de desprestigio, fue en ese cuatrenio que estuvimos en el Senado gerenciando la primera reforma energética. Porque fue la primera vez que empezamos a decirle la verdad a la gente desde la legislatura sobre el desastre en que se convirtió la autoridad. Entonces, llamarle eso desprestigio, mira, no es desprestigio, es decirle la verdad al pueblo del desastre que hay allá adentro. Ah, que si el modelo público... Puede ser público o privado. A mí realmente no me importa mucho. A mí me importa que funcione. Claro. Y no estaba funcionando. Y ese modelo a donde nos llevó es un modelo que estaba contaminando a la gente, oponiéndose a las renovables. Y al final del día, un modelo desastroso. Eso no es desprestigio, es decir la verdad. Y a alguna gente no le gusta que le diga la verdad al pueblo. Y a mucha gente lo que le gusta es que le doren la píldora. Y se acabó de dorar la píldora, había que decirle la verdad como tal. No podemos llamar a eso desprestigio, decir la verdad.
Estoy citando.
Sí, lo sé. Mira, en cuanto a eso, pues, en ese entonces se estaba discutiendo, pues, si se iba a vender a la autoridad eléctrica. Algunos de los que pensaban eso se confrontaron con la realidad que post María comenzaron a anunciarse la asignación multibillonaria de fondos federales para reconstruir el sistema eléctrico. Y entendieron de que no podían vender el activo porque si no, no podían recibir los fondos de FEMA. Sí, lo que decidieron hacer es...
¡Qué buen punto ese!
Sí, una cosa bien práctica.
Sí, práctico.
Así que lo que se decidió fue, y que terminó siendo la ley 120 del 2018, es buscar un modelo donde la Autoridad de Energía Eléctrica, el pueblo de Puerto Rico, sigue siendo dueño de los activos de la Autoridad de Energía, Pero la administración de esos activos le van a llevar a cabo compañías privadas, con un mandato también de que una compañía privada no fuera el administrador de todo el sistema eléctrico.
De las cuatro patas que nos habías explicado.
Correcto. De ahí pasan unos procesos que llevan a la selección de Luma o de Consorcio Luma para operar tres de las cuatro partes del sistema eléctrico. Básicamente transmisión, distribución y servicio al cliente.
Y servicio al cliente.
Ese contrato pues, se otorga en junio del 2020, una transición de un año. Y pues, podemos hablar luego del desempeño de Luma, pero no es el propósito de este programa hoy.
Otro día.
Pero entonces, ahora llega Genera, después de un proceso también. Vamos a la ley 29, que creo que es algo que te gusta, Wanda, porque es la ley de alianzas público-privadas.
No me gusta para nada, yo creo que... Todo esto se da... Claro, el tema, sí, el tema lo tengo...
No, el tema, te digo.
Porque
o sea, que no eres fanática de las APP.
No, es un invento de Puerto Rico, es un modelo de financiación de obra pública en todo el mundo, y en algunos lugares funciona, y en otros lugares no ha funcionado para nada. Yo tengo la sensación, pero esto es una opinión, de que estas alianzas lo que hacen es empastar más la cancha. Pero bueno, vamos a escucharle usted a ver qué nos dice.
Sí, no, básicamente, pues, tanto el proceso de Luma, que lleva el contrato de Luma, como el contrato de Genera Puerto Rico, se lleva a cabo el proceso de la ley 29 del 2009, de nuevo, bajo la administración del PNP, con la creencia, que pueden llamar neoliberal, lo que fuera, de ir pasando al sector privado unas operaciones del sector público. Y esa ley pues tiene un elemento fundamental, que es el secretismo. Que claro. Tú no sabes quién está allí. Digo, y para ser abogado del diablo, ¿verdad? Uno puede decir, pues mejor que no se conozcan quiénes son las compañías que están licitando para que no estén sujetos a influencias indebidas. Eso es una parte que uno puede entender. Lo que pasa es que dentro de este proceso hay un elemento de transparencia que uno esperaría que existieran, ¿no?
Yo soy militante del gobierno abierto. Correcto. Entonces, más cuando son... porque una alianza público-privada pues, para un puente, bueno, no hablamos de puentes, para una obra pública de cloacas, no sé, pero para este tipo de obras públicas que hacen hasta a la seguridad... A la industria de Puerto Rico, a la seguridad, a los puertos, a los aeropuertos, como esos lugares estratégicos, pues me parece, yo soy dogmáticamente, que yo entiendo que deberían ser públicas y que tendrían que funcionar bien. Ok, es utópico, está bien, pero bueno, en algunos países sí funciona.
Mira, y fíjate, qué bueno que mencionas eso y las posturas dogmáticas. En ese tema de energía, y pues un poco hablando de mi participación en el proceso, yo estuve 4 años de senador presidiendo la Comisión de Energía. Luego de salir del Senado, he trabajado de abogado y consultor en temas de energía. Y lo cierto es que desde el día uno traté de no asumir, y no asumo, una posición precisamente ideológica sobre este tema. Eso nos ha hecho mucho daño. Las posturas ideológicas de lado y lado, dogmáticas de que el sector público es lo mejor, y como es un servicio esencial, tiene que ser operado por el gobierno necesariamente. Y por el otro lado... de que los que creen que solamente la empresa privada puede llevar a cabo esto porque el gobierno es ineficiente. Y la realidad, yo creo que no está en ninguna de esas dos posturas. El modelo público fue colapsado por los gobiernos y por la gente que participó en estos procesos. Eso es una realidad. Y yo tampoco creo que la empresa privada sea más eficiente que lo otro. Vemos el caso, por ejemplo, de Luma, que ha tenido sus problemas serios este año.
Problemillas.
Y en eso, por eso que esas posturas tan de tanta tirantez de los dogmas, nuestras posturas ideológicas, han afectado mucho el proceso de uno evaluar, comentar, legislar sobre el tema eléctrico. Dicho eso, pues dentro de este proceso fue seleccionado finalmente Genera Puerto Rico. Y Jaime, pues, Jaime ha explicado sobre qué es Genera Puerto Rico.
Sí, es una sociedad... con 4 socios. Entonces, a mí eso me llama la atención porque en el contrato no están los nombres, al menos yo no los vi mi lectura del contrato, no están claramente definidos quiénes son los socios del consorcio. Entonces, me entero por la prensa de quiénes son los socios, que son pues de nuevo, New Fortress Energy, Black & Beach Puerto Rico, Peak Energy Solutions y NF Energía PR Power.
La pregunta, licenciado, ¿qué sabe usted de esta gente?
No, bueno, New Fortress Energy lleva ya varios años en Puerto Rico. Tiene un contrato con la autoridad eléctrica de suplido de gas natural, etcétera. Tuvieron una controversia permisológica. De hecho, esta palabra de permisología es como una invención de Puerto Rico. Pero un tema de permiso porque aparentemente requerían un permiso de la Agencia Federal Regulatoria de Energía, en inglés FERC. Y un dato importante, la autoridad eléctrica no está sujeta así directamente a la regulación y supervisión del FERC. Pero pues parece que se entendía, o ellos entendían de que no necesitaban esa autorización. El FERC resolvió que sí, de que sí necesitaban esa autorización para, entiendo que era para una construcción de unos terminales allá en Cataño, en la Bahía. Esa fue una de las controversias. Luego una controversia sobre el suplido de gas también, que ha generado una disputa de 34 puntos y pico de millones de dólares entre New Fortress y el gobierno de Puerto Rico, la autoridad. Esa controversia no está resuelta, pero importante, esta controversia no es entre Genera Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico, o la autoridad. Es una controversia entre la autoridad eléctrica y uno de los socios, quizás el principal, de Genera Puerto Rico, ¿verdad? He escuchado unos mensajes mixtos sobre esta controversia. Por ejemplo, Fermín Fontana, que dirige la autoridad de las APP, la Agencia Público-Privada, ha hablado sobre la controversia un poco por encima. El negocio de energía, que es el regulador, pues también ha hecho, ha discutido esa controversia. Y de hecho, el negociador recientemente le solicitó dentro del proceso de tarifario si cómo considerar o qué hacer con esa reclamación de 34 millones, ¿verdad? Y pues esa controversia está vigente todavía. No necesariamente esa controversia, los 34 millones, colapsaría el contrato.
Claro, no hay conflicto de interés ahí. ¿Cómo es el tema? Es que cosa más complicada. ¿Cómo podemos complicar todo esto?
Bueno, mira, yo les diría a ustedes y a los que nos escuchan que siguiendo también la experiencia que hemos tenido con Luma, que Luma Energy tampoco también es un consorcio de compañías. De Quanta, que es una compañía, creo que Quanta es la estadounidense y la canadiense.
Sí, los canadienses, que yo lo vi, que viven todos en Santa María, en mansiones, y ahí me encantaría saber con qué salarios viven ahí, por qué, ¿no? Pero bueno, eso es para otro podcast.
Mira, pero yo creo que lo importante en esto es que ir a los términos económicos del contrato. Genera Puerto Rico se le va a pagar un cargo bastante fijo, creo que son como 100 millones de dólares anuales. Pero si el concepto es, si te pago 100 millones de pesos, dentro del concepto del contrato, y tú quieres traer a 30 socios como tal, pues esos son contratos privados tuyos, pero el responsable es el consorcio, legalmente. Digo, no estoy defendiéndolo, estoy poniéndolo más o menos dentro del concepto de lo que se plantea aquí, en ese contrato. Además de los 100 millones, hay otras compensaciones que están allí, unas compensaciones también basadas en el logro de ahorro, de cumplimiento de unas métricas como tal que se establezcan. Perdone que lo interrumpa.
¿Cómo? Okay. Si las APP son un modo de financiación de obra pública donde participan privados y poderes públicos, y nosotros le vamos a dar dinero a Genera, ¿qué pone Genera?
Qué bueno que traes
eso. Porque un contrato, un contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas con un objetivo común, en el que cada cual se compromete a hacer determinadas cuestiones por un precio. En el caso de las APP, en general es, yo, Estado, no tengo dinero, tengo que hacer una obra pública que va a trascender generaciones, entonces necesito mucho dinero, vamos a asociarnos. ¿Por qué solamente pone dinero el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y genera?
Y bueno, el término que yo he escuchado que han dicho es que esto es una externalización, no una privatización.
Sí, es un término bonito.
Ahí le han metido un branding bien chévere.
Es una gran pregunta porque yo creo que ni el contrato con Luma, ni el contrato con Genera, implica que estas compañías vayan a estar haciendo unas inversiones, que es la APP clásica, ¿verdad? Es lo que tú dices. Clásica, claro. Correcto. Ahora bien, Esto responde, este concepto, estos contratos donde ellos no ponen un peso, responde a una visión de gobierno que está en la ley 120 del 2018, donde básicamente esa ley que, ¿verdad?, que se aprobó bajo la gobernación del PNP, lo que dice, el concepto de esa ley es que, mira, el gobierno, según su visión, no es capaz de administrar su sistema eléctrico. Así que el gobierno quiere buscar entes privados que lo administren, y yo prefiero pagarle a unos entes privados que yo seguir administrando esta cosa que no funciona. Ese es el concepto.
Entonces no es una APP.
Eso no es una APP necesariamente. Lo que pasa es que pues, se le dio la responsabilidad a la autoridad de las alianzas público-privadas. Pero yo creo, y estoy con
licenciado, es la primera contigo. Persona que está de acuerdo conmigo en esto. No, he discutido
es que
esto.
Yo creo que no es una APP clásica.
Jaime, ¿tú qué piensas?
Bueno, el término que yo he escuchado que han dicho es que esto es una externalización. No una privatización.
Es bonito. Sí.
Ahí le han metido un branding bien chévere.
Pero la APP es un... Las APP son un método de financiamiento para obra pública complicada y muy cara. Acá no están financiando nada, no están haciendo ningún tipo de inversión. Porque en Argentina también la electricidad, por lo menos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está privatizada, lo mismo en su gestión, pero... Tienen que hacer, creo que cada 5 años, tienen que hacer unas inversiones de no sé cuántos millones de dólares que lo tienen que acreditar.
Correcto.
Porque eso acá no se hace. Eso no lo entiendo, realmente no lo entiendo.
Yo estoy de acuerdo contigo. Realmente, lo que tú preguntas ahorita, bueno, ¿y qué aportan estas compañías? En teoría, no estoy diciendo que sea verdad. En teoría, lo que supuestamente aportan es un supuesto expertise, un mejor desempeño que lo que tuvo la autoridad. Pero eso no es dinero. Y ahí se aleja del modelo clásico de la APP. En el caso, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, hubo una APP. Aerostar puso billetes ahí. Y eso quizá pues, se puede decir, bueno, eso sí es una APP. El puente...
Sí, no, el puente Teodoro Moscoso. Es decir, un ejemplo.
El Teodoro Moscoso también.
Tú haces un peaje, la Ruta 66 fue igual también. Ese concepto era, la compañía privada hace el peaje, construye la autopista a cambio del dinero que recauda el peaje.
Una concesión de servicios. Bueno, entonces, ¿cuál es el fundamento jurídico, independientemente del político, que ya lo explicó y muy bien, cuál es el fundamento jurídico y económico para hacer este tipo de contrato de pseudo privatización? ¿Cómo era la palabra?
Externalización.
Ay, qué bonito. ¿Te gustó el término, Jaime?
Por favor, deme luz porque no sigo sin entenderlo.
Bueno, el fundamento jurídico es que se aprobó una ley, que es la ley 120, que decía eso, de que se iba a hacer la cosa de esa manera y le dieron esa responsabilidad a una autoridad que se denomina de alianzas público-privadas para hacer algo que no es necesariamente un contrato de APP clásico. Y el fundamento... en la realidad es lo que te mencioné, de que esto implica un cambio de modelo importante del modelo que se ensayó del 1941 al 2014. Es un modelo distinto de administrar el sistema eléctrico en Puerto Rico del que se pretendió inaugurar con la legislación del 2014 al 2016 de reformas energéticas. Y se creó este otro modelo donde el Estado se va a quedar como un mero administrador de contratos de compañías privadas que realmente son los que van a operar el sistema.
Sí, y aquí yo voy a tocar unos temas, si me permite, porque tengo preguntas y comentarios para ir elaborando, porque hablamos, pues, el consorcio genera PR, pues realmente como que lo que pone es pone know-how. Pone know-how. Dinero pareciera ser que no. Lo que dice el contrato que va a ganar Genera Puerto Rico es 22.5 millones de dólares por año, por 10 años, más lo que ellos llaman el CPI factor, un factor que voy a hablar, los incentivos que ameritan eso, hasta un máximo de 169 millones de dólares, 169 900 mil millones de dólares. Entonces, esa es la cantidad de dinero que estamos hablando, 169 millones. Pues casi 170 mil, no sé, pues no lo redondearon, pero bueno, casi 170 millones de dólares por 10 años. 22.5, hay un pago fijo de 22.5 millones de dólares al año. A partir del año 6 del contrato, ese dinero puede bajar porque una de las obligaciones que tiene el consorcio es decomisar plantas viejas. Entonces ellos tienen que encargarse de, pues me imagino, de sacar, pues de poner en desuso, cerrar las plantas que no están ya funcionando, que en Puerto Rico hay mucha planta, pues mucho equipo viejo, pero el contrato dice que nunca va a bajar de 5 millones de dólares anuales esa suma de los 22.5. Entonces, el CPI factor, el contrato establece que se saca en base a 6 cosas. La primera que me llama a mí la atención, porque he administrado negocios y soy abogado, y soy una persona que vive en Puerto Rico, que sufre cuando se va la luz todos los días o todas las semanas, es una cosa que ellos le llaman Operation Cost Efficiency, o eficiencia en gastos operacionales. Y esa cláusula lo que dice, y eso está en el anejo 2 del contrato sobre compensación, esa cláusula dice que Genera Puerto Rico va a recibir 50% de todo el dinero que no se gaste del presupuesto operacional de la empresa. O sea, si yo digo que yo voy a gastar...
Que si crearon un ahorro, ellos comparten ese ahorro.
Ajá, si ellos dicen... Con el país, con la autoridad. Ajá, ellos dicen, pues yo presupuesté que este año iba a gastar 100. Pues si yo gasté 95, pues de esos 5 de ahorro, 250 le tocan a Genera, 250 le tocan a la autoridad. Pero a mí lo que me surge la duda es si esto no es un incentivo para, en buen puertorriqueño, chavetear el trabajo. Porque, o sea, yo puedo hacer un presupuesto creativo y ahorrar un dinero. No sé si tienes una opinión sobre eso.
Sí, yo creo que eso es una preocupación legítima. De hecho, siempre se ha criticado que cuando, después del verano del 2014, que entra la figura de Alex Partners a trabajar con el tema de la deuda de la autoridad eléctrica, ahí estaba Alisa Donahue, que era la principal entonces, se alega de que hubo una merma en la compra de equipos, de suplidos de la autoridad, y que cuando vino el huracán María, faltaba mucho equipo que se pudo haber comprado, pero como estaban supuestamente ahorrando, pues entonces le tomó más tiempo al país, a la autoridad echar hacia adelante el país. Así que es una crítica legítima, no estoy diciendo si es verdad, si es mentira, lo que fuera. En este caso la autoridad estaba quebrada, o sea, eso no fue un capricho, ¿verdad? Y sigue quebrada. Pero yo lo que creo ahí que, y esto es un punto importante, y fíjate, un tema interesante. O sea, aquí en Puerto Rico se ha estimado de que cada centavo kilovatio hora equivale más o menos a 170 millones de dólares. Así que en teoría, pues, pagar el contrato de Genera nos va a costar como casi un centavo kilovatio hora de lo que pagamos nuestras facturas. Porque al final del día, de hecho, he escuchado expresiones de gente del gobierno diciendo, pero el contrato de Genera va a salir de los fondos de la autoridad. La autoridad no tiene fondos de ellos. Estos son los que pagamos nosotros en la factura. Sino que tiene otros negocios en la vida, ¿no? Así que, pues, es parte de eso. Pero, en teoría, supone que el pago, todos esos pagos salgan del presupuesto operacional que ya tiene y que va a seguir teniendo la autoridad eléctrica.
Y de hecho, entonces, pues eso, lo que comentas ahí de ahorros de energía, me lleva al segundo incentivo que tiene el contrato para calcular el CPI, que es uno específicamente ahorro en combustible. Y es que lo mismo, Genera Puerto Rico se va a ganar un pago de 50%, lo mismo, de todos los ahorros de combustible logrados durante el año. Entonces,
pues mira, precisamente ahí, y trae un punto interesante que se puede elaborar. Recuerda que uno de los socios de Genera Puerto Rico es New Fortress, que tiene un contrato de suplido de gas natural. Así que este contrato no impide que la compañía New Fortress le supla también gas natural a la autoridad a través de Genera. O sea, que ellos se compren el mismo gas natural, esto. Pero tienen que, supuestamente, unos mecanismos para evitar conflicto de interés como tal.
Yo me quedo como trato de procesar.
Vamos a estar pronto en video, pero le vemos los ojos de Wanda están creciendo.
Sí, pero eso lo veremos. Obviamente, si New Fortress vende el gas natural muchísimo más barato que otra gente, pues eso... Ahora, el contrato tiene unos mecanismos para atender esa situación que puede generar conflicto de interés.
Pero ciertamente hay una banderita roja que hay que estar pendiente. No estamos diciendo que se está haciendo, claro, se está haciendo nada ilegal, no, ahí no dice nada ilegal, pero ciertamente hay que vigilar que uno de los socios casualmente brinda ese servicio que le puede generar bueno, dinero a él por dos lados, porque claro, compra y vende, y le genera dinero al consorcio. En buen puertorriqueño, una situación de pitcher y catcher.
¿Qué pasa también con el contrato de Luma? Porque nada impide en el contrato de Luma que Luma se contrate a compañías contrate, que forman parte del consorcio. Así que son maneras de que estas compañías puedan lograr mayor lucro. Y realmente es el elemento real de lucro. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Luma, para dar un ejemplo, los elementos de lucro de verdad no son los 100 millones que se le paguen o lo que fuera. Ese fee está ahí fijo. Y si quieren gastarlo en su ejecutivo, en salario, pues es su problema. Pero básicamente, donde está realmente el lucro, en el caso de Luma, en dos renglones. En primer lugar, en los trabajos que contrate a sí misma las compañías que forman el consorcio. Y también cuando vengan, cuando se establezcan, se otorguen los contratos de reconstrucción de la red, ahí también ellos pueden licitar. O sea, que esos son los elementos de lucro grandes. Y quizás, en este caso, un elemento de lucro para Genera puede ser contratar a su misma socio para suplir de energía. Sí. Claro, esto va a ser un tema que va a picar y se extiende, y ya veremos cómo el regulador, el negociador de energía, puede bregar con este tema. Porque siempre puede venir un competidor y decir, mira, yo licité más bajo y como quiera contrataron a esta compañía.
¿Y las licitaciones no son públicas?
Las licitaciones como tal, hay que ver cómo se van a trabajar en este caso. Esto es un caso más nuevo porque ya es una entidad de afuera. Esto es un ambiente regulado ya por el negocio de energía que está bien pendiente al tema de la compra de combustible. O sea, esto no es la autoridad eléctrica hasta el 2014 que operaba con el famoso cartel de petróleo, que era una cosa desastrosa como tal. Así que hay que ver esto, hay que ver cómo va a ser el desarrollo de este ambiente regulatorio, donde vas a tener estas compañías privadas, vas a tener un regulador, vas a tener gente velando el proceso y ver qué resulta.
Entonces, pues, ok, perfecto. Entonces voy a tocar los otros incentivos que tiene el contrato y penalidades. Porque entonces, el tercer incentivo que existe en el contrato es uno de safety compliance, de seguridad. Y es que se van a dar unos bonos de $5,000 a $10,000. Si tienen menos de 3 a 5 accidentes documentados por OSHA, sí, al año. Entonces, si hay más de 5, el consorcio va a pagar una penalidad de $100,000. Si hay al menos una fatalidad o lesión seria en el lugar de trabajo, según determine la OSHA, la Agencia de Seguridad en el Trabajo, sí, Federal, se va a pagar una multa de $100,000, que eso es una penalidad. Entonces, por otro lado, hay otra cláusula de incentivos o penalidades que es cumplimiento ambiental. Y el contrato dice...
Eso es
clave porque, de hecho, tengo en mi mano un artículo que usted escribió en el diario de Gil, ¿no? Porque veo que usted es un interesado en la energía, no sé, en Argentina se le dice energía limpia, en la energía renovable. ¿Cómo va a afectar todo? Mi duda es... desde el absoluto desconocimiento del tema de energía, es cómo afecta todo este nuevo mecanismo a este proceso que estamos tratando de llegar, de eventualmente en Puerto Rico tener una energía limpia, renovable, que para eso estuvo acá el presidente de los Estados Unidos el año pasado, a fin de año, y la Secretaría de Energía. ¿No estamos echando como que para atrás en ese plan de llegar acá?
No creo, yo creo que no, porque en primer lugar...
Acá le tomo la palabra, sí, absolutamente.
La autoridad eléctrica ha sido el contaminante más grande que ha tenido Puerto Rico. La autoridad eléctrica pública.
No le gusta mucho la autoridad, me parece.
No, fue un desastre para Puerto Rico. O se convirtió en un desastre. Y la convirtieron en un desastre. La autoridad eléctrica le sirvió bien a Puerto Rico como por 4 décadas más o menos y después dejó de servirnos bien. La autoridad eléctrica, y voy a enfatizarlo, la pública, la que protegían muchos sectores aquí, era el contaminante principal. O de los principales en Puerto Rico. Sus plantas, las plantas de combustibles fósiles ahí, quemando estos combustibles fósiles, grandes contaminantes de Puerto Rico. Y realmente pues tenemos que movernos de ese modelo a un modelo de energía renovable. Y es importante que una de las concesiones legislativas que se consiguieron en el 2018 fue que en esa ley 120 de la privatización, dos senadores como tal, que eran los senadores Eduardo Batia y Larry Selhammer, de dos partidos distintos, exigieron que hubiera un mandato en esa ley 120 para crear una ley de política pública energética. Y eso es lo que ocurrió en el 2019 con la creación de la ley 17 del 2019. Y es importante, esa ley de política pública energética no es la ley para privatizar. La ley para privatizar es la 120 que la impulsó el gobierno.
Eso es otra cosa. Claro, la otra es de política pública. ¿Cuál es nuestra visión para tener correcto energía en Puerto Rico de aquí a muchos años?
Correcto, porque una crítica que hubo de esos dos senadores principalmente a esa ley de privatización es que no tenía una visión de hacia dónde debía ir Puerto Rico en cuanto a su modelo energético. Y tengo que decirles que la ley de política pública energética, la ley 17, de las leyes... yo participé en ese proceso, ya en mi rol de asesor legal del Senado, y es de los procesos más bellos, más extraordinarios de creación de política pública en Puerto Rico. Hubo discusiones por meses de todos los sectores comunitarios, de academia, distintos sectores, para crear esa ley de política pública y energética, y es un gran legado a Puerto Rico para el futuro. Y la pieza quizás más importante de esa ley es la enmienda a lo que se llama la cartera de energía renovable del país, que son las metas que se establece el país para integrar energía renovable, que nos llevaría a que en el 2050 el 100% de la energía en Puerto Rico se genere a base de renovables. Y escúchame, ahora en febrero del 2023 que estamos hablando, estamos en el 4%.
Que eso le iba a preguntar.
Es una mediocridad total.
Ya yo lo leí en su artículo.
Y es una mediocridad total, pero... ¿por qué? Y yo sé que me vas a acusar de falta de amor a la autoridad. La autoridad eléctrica fue la opositora principal a la integración de energía renovable. Y podemos hacer un programa completo de eso. Y el récord está ahí y me lo conozco completito. De hecho, tengo que decir una cosa. Tal vez el único logro que puede reclamar Luma desde junio de 2021 hasta la fecha de hoy es que bajo Luma destrancaron por fin, o sea, abrieron las compuertas para casos que llevaban meses que la autoridad eléctrica no conectaba los sistemas renovables de la gente en las casas y en los negocios. Eran miles de casos que estaban ahí estancados y Luma ha logrado que miles y miles de personas se hayan conectado sus sistemas a la red. Para que tengamos idea, hasta el huracán María habían apenas 9.000 sistemas, se estima, 9.000 sistemas solares en las casas y en los negocios conectados a la autoridad bajo lo que se llama el programa de medición neta. Desde María para acá ya ronda los 70.000. O sea que esto ha sido, igual ha sido otra cosa que problemática para algunos. La gente...
Acá puede decir lo que quiera.
La gente que puede y que tiene los medios ha privatizado el sistema eléctrico a través de instalar el sistema porque estaban hartos del servicio eléctrico en Puerto Rico. Bueno, pero entonces, ¿cómo este contrato, cuál va a ser el efecto? Y Jaime, tú mencionabas ahorita.
Sí, va a haber unos incentivos. Si no hay violaciones ambientales, un incentivo de $10,000. Si hay una o más violaciones ambientales, una penalidad de $25,000 por violación hasta un máximo de $100,000 al año.
Correcto. Pues, tú mencionabas ahorita el tema de retiro de las plantas. O sea, el retiro de las plantas que... en el contrato le llaman legacy, la infraestructura...
Sí, legacy generation assets, exacto, le llaman.
Esto tiene que ver con lo siguiente. Si tú tienes una política pública energética que te dice que de aquí al 2050 tú tienes que integrar hasta el 100% de energía que se basa en fuentes renovables, pues a medida que tú vayas integrando mayor cantidad de renovables al sistema, vas a necesitar como país, como sistema, menos generación, menos plantas que generen a base de combustibles fósiles, porque la idea es ir retirándolas. Así que uno de los planes que están en la ley, están en el plan integrado de recursos que aprueba el negociador de energía, es el retiro eventual el apagar básicamente muchas de estas plantas, ¿no? Contemos una cosa importante también, que es un mandato innovador de la ley 17, por lo menos en Estados Unidos, que hay un mandato específico para que desde el año 2028 en Puerto Rico cese la quema de carbón para generar energía. Y aunque no dice nombre, esa legislación, ese mandato legislativo, esa sección de la ley, tiene que ver con la operación de la planta carbonera de AES en Puerto Rico. Y a ese pues está consciente, ¿verdad? De que ya ellos saben de que ya para el 2028 esa operación no puede operar. Esa no puede continuar.
Lo vamos a invitar de vuelta para hablar solamente de la ley de política pública energética, sí, de la ley 17 en otro momento.
Pero lo que tiene que ver con esto, uh-huh, es que General Puerto Rico tiene una obligación de apagar las plantas. O sea, va a ser parte de su mandato.
Sí, eso lo dice el contrato. Entonces, voy a tocar entonces los otros puntos que están en el contrato de para los pagos de incentivos o penalidades. El quinto es, que me pareció bien interesante, pues en base a la controversia que hubo el año pasado con Luma, que es obligaciones de informes. Y el contrato dice, esto lo dice el contrato, lo pueden buscar. Por cada periodo de 15 días que no se provea información razonable solicitada por el gobierno, por el administrador, que es el APP, se pagará una penalidad de $100,000 hasta una penalidad de $1,000,000 por periodos de 15 días que no cumplan con los términos. Como a mí me pareció, quizás estoy yo aquí en medio en teoría de conspiración, pero el año pasado sabemos que el presidente de Luma fue encontrado en desacato por no brindar información al gobierno, y aquí se inventaron el privilegio de inmunidad diplomática en las oficinas de los abogados.
Bueno, pero por eso es que incluyeron esta cláusula ahora en este contrato.
Puede ser.
Pero una diferencia que tengo ahí con el análisis es que no es lo mismo no entregar la información al administrador que a la legislatura. En los párrafos iniciales del contrato con Genera, se habla de que, de hecho, un párrafo específico, que yo no recuerdo haberlo visto en el de Luma, me puedo equivocar, de que este contrato se hace con respeto a la Asamblea Legislativa, una cosa bien bonita. Oye, ¿qué tiene que ver con eso? De que obviamente hubo una controversia donde el amigo representante Luis Raúl Torres inició una fiscalización brutal contra Luma, y la verdad que Luma hizo un papelón porque en vez de cumplir, asumieron la teoría de que como ellos son una entidad privada, no tienen que tener transparencia. Y es como que, mi hermano, ustedes serán una entidad privada, pero están administrando un bien público. Así que si un legislador te pide información, mira, mándale todos los papeles que te pida. Y eso llegó a los tribunales y hubo el tema de incluso en desacato y toda la cosa. Yo creo que el gobierno mismo aprendió esa experiencia, y los abogados de Genera tienen que haber aprendido esa experiencia. Y mira, ese es mi consejo amistoso. Genera Puerto Rico, si una comisión legislativa te pide X información, mándale un truck la mañana siguiente, mándale todos los papeles,
seguro.
Porque usted está administrando una infraestructura del pueblo de Puerto Rico, y el legislador que sea tiene el poder para pedir esa información.
Sí, y entonces, y ahí, por si acaso, no hay bono, por lo menos no reciben un bono por hacer lo que tienen que hacer, que es entregar a tiempo. Solo hay multa en ese.
Claro, o sea, no le pagan por entregar a tiempo.
Sí, pero bueno, hay que mencionarlo, porque por ahí alguien dice, ¿y le dan bono por hacer a tiempo? Pues bueno, cuando todos estudiamos en la escuela queríamos ese bono. Entonces, el último...
Discúlpame, para nuestros oyentes, vamos a dividir este episodio en dos partes. Vamos a terminar esta parte ahora, pero después vamos a seguir, vamos a hacer el episodio 3A y el B, así lo pueden escuchar en dos partes.
Es culpa mía, porque soy un hablador.
Y bueno, entonces tenemos ese de la obligación de reportar, y luego el último incentivo es uno que ellos se llaman el Equivalent Availability Factor, factor de disponibilidad equivalente. Este es el más técnico de los incentivos, y es el que tiene los criterios donde puede pagar o más multa o ganar más dinero Genera Puerto Rico. Lo que dice aquí es que si no se cumplen con los objetivos de equivalencia, que la fórmula está, para los que quieran leer el contrato, en la página 163 del PDF, van a pagar, si no cumplen, van a cumplir con pagar una penalidad de $5,000,000, que de un contrato de 169 millones o de 22 millones al año, 5 millones te tumba 20% de tu presupuesto anual.
Eso sí,
si se incumple, sí. Ahora, si se, sí, sí, claro. Si se cumple por más allá de 5% con este criterio, con esta fórmula que dice aquí, va a recibir un incentivo de $15 millones. Claro. O sea que el range es, y bueno, y entre, si cumplen, si con cumplir, que ahí me parece interesante, con cumplir, van a recibir un bono de $5 millones. O sea que probablemente ese 22, esos 22.5 millones de dólares son como que 27. Digo, asumiendo que cumplen con el mínimo. Si cumplen entre 2.5 a 5%, el bono es de 10 millones. Y si cumplen más de 5% sobre el objetivo, es $15 millones. No sé si has tenido tiempo a leer esa cláusula o para comentarle un poquito.
Mira, esa, yo obviamente recién tengo el contrato y me leí las partes esenciales. Así que esa parte, y voy a citar Wanda a un profesor de Derecho mío y de Jaime, don Miguel Velázquez Rivera, que recordado profesor, que decía que ese es de los contratos que tenemos que leernos en la hamaca, los fiebrús que estamos estudiando hasta la noche, ¿verdad? Es un buen caso para la hamaca.
Sí, pero ciertamente esa es la cláusula que parece ser que mínimo le va a dar, con cumplir el mínimo, tiene un bono de 5 millones. O sea que los 22.5 son 27.5, pero el 22.5 de entrada, y si lo hacen bien, 37.5. Y entonces
Jaime,
ahora...
Pues Jaime, vos sos un fiebre de los números, pero nosotros vamos a dividir este episodio en dos partes, pues está muy técnico para que lo puedan escuchar en dos partes diferentes. Así que, queridos luperos, muchas gracias por escucharnos y regrese para la segunda parte de nuestro tercer episodio.